refiere a un texto que lo escribió Ricardo Scagliola y lo publicó en proyectofósforo.com. Fósforo, según define la propia publicación, que es una publicación digital, es una revista dedicada a la crítica, a la curación y el comentario, editada en Montevideo, y escriben y editan ahí algunos periodistas, por ejemplo, Agustín Acevedo Canopa, que escribe en La Diaria también, Gabriel de la Coste, que es politólogo, Esteban Kramerman, estudiante de sociología, y Ricardo Scagliola, que es periodista por vocación y elección, así se define, escribió en La Diaria, actualmente escribe en el semanario Brecha, en la sección política. Yo creo que Ricardo no debe tener más de 35 años, ¿no? ¿30 y cuánto?
Me hace señas, ¿25 años?
¿25?
Más o menos.
Bueno, muy joven entonces, sí. Ricardo. Es hermano de Andrés Scagliola. Uh-huh. No me acuerdo, director de políticas sociales del MIDE. Bueno, Ricardo representa entonces un caso muy interesante por el texto que escribió y que ahora le voy a leer el resumen, ¿no? Porque es un tipo de 25 años. Estamos hablando de alguien que nació en el a fines de los 80 y que por ende no vivió toda una parte de historia de militancia muy importante, ¿no?, para la gente de izquierda. Ya no te estoy hablando del 71, obviamente, cuando se fundó el Frente Amplio, pero sí de principio de los 80, el regreso a la democracia,
la restauración, la militancia por la caducidad,
exactamente,
la caída del muro,
por el voto verde, la caída del muro, la militancia en contra de la ley de empresas públicas del primer gobierno de la calle. En fin, y Ricardo Scagliola escribió un texto en proyectofósforo.com que tituló Ganar, no gustar, no querer golear. Y voy a resumir un poco, ¿no? Porque sobre todo el texto está empapado de cosas que él no vivió, pero seguramente mamó, ¿no? Conoce de padres, de hermanos,
de gente más grande. Y leer de historia
de ser
también, ¿no?,
periodista, exactamente, y repasar el pasado a través de la lectura de los testimonios de otros. Habías cambiado la misa por el comité y hasta seguías con los labios el sermón. Para la procesión llevabas café en el termo, pero si te habías olvidado de las tortas fritas para llenarte la panza, no importaba, en cualquier acto siempre había uno vendiendo maní. Te ibas con los pelos de punta porque el maní estaba salado, o porque hablaban Liber Sereni, o Álvaro Roballo, o Selmar Michelini, o Rodney Arismendi. En aquel momento estabas por la nacionalización de la banca, te gustaba la idea de una reforma agraria. No se hablaba de la legalización del faso, ni de matrimonio igualitario, ni de despenalizar el aborto. No te metías con esos temas, pero tampoco te quedaba otra. Eran todos un poco progres, un poco caretas. Pero sí, te convencieron y saliste del closet, te afiliaste al 26. Después vino el invierno, te comiste tremendo garrón, o no, te salvaste porque sí, o porque le hiciste bien, o porque te fuiste al exilio, o porque un amigo te achicó, o porque no era para vos. Después vino el 80 y el 82 y el 84. Sentías ese vientito en la nuca, revival de aquel otro vientito, el del 71, y volvió la democracia y volviste a la iglesia Frente Amplista. Te indignaba la impunidad y por eso saliste a juntar firmas o a ratificar firmas, porque te querían cagar, siempre te querían cagar, y la juntaste una vez, dos veces, tres veces. Fuiste al filtro a ver qué pasaba y te comiste un garrón, en realidad dos garrones, uno de los milicos y otro de los tupas, que por ese entonces daban manija porque por ese entonces ETA y el Frente Amplio eran más o menos lo mismo. O así te lo contaban por la radio, en la voz de Eleuterio Fernández Huidobro, o en la de Jean-Georges Almendras, que como por ese entonces ya interceptaba la radio policial, te lo podías confundir. Sentiste vergüenza con lo de Berríos y cuando te estabas por volver a indignar, volvió Sanguinetti. Después vino Tabaré y bailaste en el Moulin Rouge. Ya no ibas a misa, la iglesia estaba vacía, todo se decía en el Vaticano, que no estaba allá, sino más bien acá, en la calle Colonia, aunque tenía sucursal en Bullental. La Belle Époque había pasado de largo, pero vos seguías revoleando las caderas. Aplaudiste que pagara más el que tiene más, o que le dieran una computadora a cada niño de escuelas y liceos públicos, o que bajara la indigencia y la pobreza y el desempleo. Pero cuando estabas por aplaudir de pie, porque por primera vez iban a morir bastantes menos mujeres de las que morían desangradas en abortos inseguros, aquel hombre simpaticón que caminaba por los escenarios con pinta de pastor evangélico te partió la cara de un veto. Y ahora, cuando del frente de aquel Moulin Rouge no queda ni la silla, cuando todo se parece demasiado al punto final de Julia Moller, te piden que sigas bailando, que vayas a votar como si elegir presidente fuera un favor que te hacen. Te piden que los entiendas, que les perdones a Mujica las mismas barbaridades que siempre condenaste porque es un viejo testarudo. Te venden el regreso de Tabaré como la vuelta del Mesías. Algunos se pelean por la prensa y por fin muestran todas sus miserias. Pero no, después se arrepienten y dicen que lo que dijeron no lo hubiesen dicho y que hubieran dicho otra cosa que no fue lo que dijeron. Al contrario de lo que reza el tríptico futbolero, este Frente Amplio de ahora gana, pero ni golea ni gusta. Tiene, por segunda vez consecutiva, mayoría absoluta. Tiene todas las pelotas en el área chica, pero no mete goles. Tuvo en sus manos la anulación de la ley de caducidad, pero hizo gimnasia artística para ocultarla. Tuvo en sus manos la transformación más radical de la estructura patriarcal con el matrimonio entre iguales, pero tampoco. Tiene en sus manos un ambicioso proyecto de ley de medios, pero todo indica que le bajará 5 revoluciones. Se le escapan las pelotas, erra los penales. Pero aún así, cuando el Frente Amplio festeje hoy, y es un texto a raíz de el festejo de los 42 años del Frente, festeje hoy sus 42 años de vida, no vas a sentir aquel frío corriendo por la espalda que muchos de sus fundadores sintieron cuando pusieron la firma a aquel proyecto político que nació al mundo en febrero de 1971. No vas a emocionarte ni a prender la radio buscando sintonizar algún discurso brillante. No vas a ir con tu bandera a ningún lugar. No vas a esperar una caravana. No vas a buscar entre tus recuerdos aquella foto amarillenta con muchos hombres sentados alrededor de una mesa en el palacio. A lo sumo, te vas a topar con algún posteo en Facebook, pero no lo vas a compartir. Y si lo compartís, no te va a conmover. Porque aquel frente se parece muy poco a este. Este frente no entusiasma, no convoca, no aprende, te empuja a la resignación. ¿Militar? Ah, sí, ese de verde que está parado ahí.
Militar ese verde que está parado ahí, ¿no? Así remata la esta columna. Ricardo Jagliola, y bueno, dijimos, bueno, militar ese verde que está parado ahí. Vamos a buscar uno que no sea de verde, ¿no? Que sea un militante real del Frente Amplio. Un militante joven, ¿no? Que no vivió ni la del 71, ni la del 84, ni la del 89, ni la del 92, ni la del 93. Y quizás tampoco vivió la del 2004-2005, ¿no? Tenemos en línea, por un lado, a Emiliano Rodríguez, estudiante de Ciencias Políticas, 22 años. Milita en redes Frente Amplistas, pero no a nivel orgánico. En el 2009 fundó un comité de base con unos amigos en su barrio. Estuvo en la organización del Banderazo. Entre otras actividades, milita causa a causa, así se define. Ahora hace unos meses que está alejado de la actividad porque es guardavidas y está trabajando en la barra de Punta del Este. También tenemos en línea a Martín Souto, que tiene 23 años, estudia Sociología, milita en redes Frente Amplistas y también milita a nivel orgánico en el IR. En el IR están Alejandro Zavala y Macarena Gelman, por ejemplo, para darles una idea. A los dos, buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, buenas tardes,
¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo están?
Vamos primero, así no se superponen las voces.
Por lo general, si hubiera estado Cotelo acá, hubiera presentado primero a Emiliano. Hola Emiliano, Emiliano hubiera respondido, después Martín. ¿Verdad?
Exactamente, pero bueno, vos sos el sapo. Yo soy el sapo y soy más caótico. Vamos con Emiliano primero. ¿Habías leído este texto? ¿Estabas en conocimiento del mismo?
En realidad llegué a leer el titular, pero no lo había leído en profundidad. Conozco a Ricardo. Lo he encontrado un par de veces, no somos amigos, pero bueno, lo conozco de militancia, de las vueltas ahí en Montevideo. Pero sí, comparto completamente todas las líneas. Creo que eso que él escribe es lo que siente un militante de izquierda, ¿no? En parte decepción y en otra parte desesperanza, pero por otro lado no deja de apoyar algunas cosas, algunos logros que antes no estaban, y bueno, gracias al Frente hoy están, ¿no? Sobre todo logros económicos, pero bueno, es muy interesante, ¿no? El análisis periodístico, yo estudio ciencia política y también lo comparto y creo que es tal cual, así como él lo dice.
Martín.
Hola, buenas tardes, es el Martín Couto.
Martín Souto, yo te pretendé como Souto, sos Couto, discúlpame.
Exacto.
Sí. ¿Lo conocías el texto? ¿Qué pensás del mismo?
Sí, lo conocía y estoy bastante de acuerdo. Capaz que le cambiaría un poco el tono porque me siento parte de eso que la nota critica con dureza y seguramente es muy justo. Igual aclarar que yo milito por una opción personal y no por pedido de dirigentes que sin duda piden militancia y piden votos, pero yo lo hago por una opción personal. En cuanto a la frase esa de gana pero no usa y no golea, creo que es tal cual. Creo que el Frente Amplio hoy en términos racionales sigue siendo por lejos la opción indicada para gobernar y seguir gobernando este país, pero este Frente Amplio no entusiasma, no trabaja bien la subjetividad, a diferencia de otros procesos de izquierda latinoamericanos, y cuando hace un gol pareciera que uno tiene, no sabe si festejar o no, y mira el juez 10, 15 minutos para ver si la pelota entró o no, y cuando uno sabe que hizo el gol, la pelota ya pasó. Entonces, esto pasó con las leyes que, de ampliación de derechos, con aborto, que se rebajó, que se negoció, que no se negoció, pero uno no sabía si tenía que festejar o no. Pasó con matrimonio igualitario y esa madre que nos hicieron en diciembre. No se sabe si va a pasar otra con la marihuana, pero es verdad que el cuadro de situación para quienes no sentimos frente a amplistas por razón y por sentimiento es preocupante.
Esa carencia, Martín, viene principalmente por los temas sociales, ¿no? Porque vos nombraste tres temas sociales ahí, que es el matrimonio igualitario, el proyecto para la despenalización del aborto y la posibilidad de aplicar una política de droga distinta.
Sí, pero sí, creo que sí, es verdad. Porque creo que esos son los temas hoy que la militancia, que no está dentro del Frente Amplio, pero que sí, los jóvenes sin duda militamos, también se nos ha alejado un poco la discusión sobre la economía. Debe tener que ver también con el proceso de los 90, del neoliberalismo, y donde la economía no era tanto un problema de los estados y de los gobiernos. Debe tener que ver también con que el Frente Amplio dejó de hablar de economía masivamente porque le quedó más cómodo para gobernar no tener que discutir sobre esos temas. Pero es verdad que en lo social, que son las conquistas que además le tendrían que haber costado menos al Frente Amplio, porque los intereses a los que se oponen, que son muy fuertes, no tampoco dan la vida por estos temas en general, y también le costó. Entonces uno ya no sabe cómo barajar este Frente Amplio y sobre todo a quienes hoy representan al Frente Amplio, que además son de una generación tan alejada de la nuestra que se me complica mucho entenderlos.
Emiliano, vos decís que militás causa a causa, ¿no? No te considerás... Te considerás de izquierda, pero no un militante orgánico. ¿Te parece que es una característica de muchos de tus compañeros que votan izquierda?
Y mirá, yo creo que, como decía Martín, lo aprovecho para saludarlo también, lo que ha pasado por todas estos acontecimientos sociales, ¿no?, que desestimula mucho la participación de los jóvenes, porque, quieramos o no, todas estas causas, la ley sexual y reproductiva, que hablaba Martín, o el aborto en sí, o el tema del matrimonio igualitario, el tema de derechos humanos, que también lo mencionaba la carta de Ricardo, son todos asuntos que mueven mucho a la juventud, y por ese desánimo, o en realidad la falta de concreción que ha tenido el Frente en esos aspectos, ha generado una desmovilización en los jóvenes, que tal vez no tienen el mismo entusiasmo en este Frente Amplio como existía antes. Entonces, yo, por ejemplo, he preferido actuar de una manera no orgánica. Nunca pertenecía a ningún sector, a nada del Frente. Sí, he militado por el Frente Amplio, pero bueno, como en muchas cosas discrepo y como que me viene las ansias de que sucedan ciertos hechos y que el Frente se pronuncie, que tenga una contundencia que no generalmente no tiene. Entonces es que, bueno, muchos jóvenes estamos actuando por fuera del Frente Amplio, o en realidad en paralelo, sin dejar de ser de Frente, pero con más como de izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el apoyo a esto que está pasando ahora con el tema del traslado de la jueza, ¿no?, de la fuerza Mota, ¿no?, Diana Mota, uh-huh. que bueno, que ahora el Frente Amplio está intentando hacer algo, vamos a ver qué puede hacer, pero bueno, hay un montón de cosas que los jóvenes en general sentimos que el Frente podría hacer más, y cosas que en realidad es lo que nos toca directamente, ¿verdad?, porque el tema de la marihuana está muy muy metido en las discusiones entre los jóvenes, el tema del aborto, la baja de la edad de imputabilidad, y son aspectos que tal vez el Frente no los discute y no les da la cabida que tendría que darle, ¿verdad? O el tema, muchos aspectos de participación, ¿no?, de participación de los jóvenes, que cada vez yo creo que se les da más, pero bueno, todavía falta un montón, y bueno, por eso en definitiva a veces uno ya no quiere tanto dar la cara como Frente Amplista, sino como un militante social, una persona que una actitud de ciudadanía, digamos, que creo que la tenemos todos, en algunos más activos, yo por lo que estudio capaz que la tengo un poquito más activo que otro, pero es eso de comentar, discutir y moverse por las cosas que pasan en la sociedad, ¿verdad? Y que bueno, nos mueven y generalmente uno tiende a formar una opinión, y bueno, en realidad es eso, participar en esos ámbitos que correspondan, movilizarse, eso es simplemente es a lo que yo llamo mi militancia, ¿verdad?
Martín, por ejemplo, yo cada vez que paso por el comité de base está en mi cuadra, lo que veo es personas mayores, seguramente de 60 años, tomando mate, ¿no? Y sí. Por otro lado veo que los partidos tradicionales, vamos a llamarle el Partido Blanco, el Partido Colorado, abren más club políticos, hacen elecciones jóvenes e inclusive empiezan a modificar su carta orgánica para que en los cuadros de dirección, ya sea en el directorio o lo que fuere, los jóvenes tengan no solo participación, sino que en el futuro también tomen decisiones y que su representación sea válida, ¿no? Algo que están queriendo cambiar ahora, por ejemplo, en el Partido Nacional. Y me pregunto dos cosas. Primero, si la extinción del comité de base es inevitable. Y segundo, si el Frente Amplio está yendo muy lento en darle poder real a los jóvenes dentro de sus cuadros.
Sí, yo empiezo por la segunda, que es la que me parece más sencilla de abordar. Creo que el Frente Amplio no es que esté siendo muy lento, porque el Frente Amplio no está haciendo. El Frente Amplio hoy considera joven a una persona de unos 50 años. Entonces el problema es que si consideramos joven a una persona de 50 años, yo con 23 soy no nacido para la política. Entonces estamos ante problemas grandes, y el problema acá no es un problema de edad, pero también es cierto que la edad juega su papel, digamos, que es una variable que interviene muy fuerte. Si uno tiene en el sistema político uruguayo en el 2014, seguramente los candidatos más viejos sean del Frente Amplio, bueno, eso es una cosa que alarma. Vinculado con lo anterior, yo creo que no se puede hablar de extinción de los comités de base. Yo formo parte de la red Frente Amplista, que es una forma distinta de hacer política. Distinta en algunos aspectos, en otros aspectos retoma cosas anteriores. Pero creo que no podemos diagnosticar, según lo que me pasa a mí, que con mi nivel socioeconómico y los lugares donde me muevo, la realidad de todo el Uruguay. Creo que si uno, por ejemplo, va a La Teja y recorre, yo recorrí comités de La Teja en las elecciones internas para presidente del Frente Amplio, y uno ve que ahí lo territorial y la militancia que tiene que ver con los comités tiene todavía vitalidad. Entonces creo que lo que pasa es hay una suerte de convivencia, de formas de militar, y sí es verdad que todo lo que tenga que ver con la estructura partidaria hoy es muy poco atractivo, entre otras cosas porque es difícil sentir que uno está participando en las decisiones estando ahí adentro. Yo no sé si antes se sentía eso o si antes se participaba en las decisiones. Por lo menos antes habían algunas cosas que daban ganas, que daban razones para estar ahí adentro. Y hoy creo que no las hay. Por eso creo que no sé si se puede hablar de extinción de los comités de base, sí hay que hablar de nuevas lógicas o nuevas relaciones entre las formas de participación y nuevos correlatos hacia arriba. Y eso implica sí o sí que hay gente, figuras, que tienen que dar pasos al costado, porque los lugares son finitos, las formas de construir nuevos liderazgos implican que los liderazgos anteriores apoyen esos procesos o por lo menos los dejen ser. Y eso no está ocurriendo hoy dentro del Frente Amplio.
Yo de fe que por lo menos en un lugar de Montevideo se revirtió esa situación y que un comité de base sustituyó a un cibercafé, lo cual se puede considerar un milagro. Pero más allá de ese hecho puntual, voy a otro lado, ¿no? A lo que se habló históricamente como la mística de Frente Amplio, la mística izquierda, porque no era gobierno. Entonces, básicamente, se podía prometer muchas cosas que después, a la hora de gobernar, era obvio que no se iban a poder concretar, ¿no? Igual, al final del primer gobierno de Vázquez, desde las redes, por ejemplo, se generó el banderazo, parecía que había como un florecimiento de la militancia. Y bueno, la izquierda volvió a ser gobierno. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿No? La vuelta de Vázquez, la carta, la columna de Scagliola lo muestra como una persona bastante desencantada con la forma en que Vázquez encaró algunos temas. Me imagino que muchos de los militantes más jóvenes de izquierda piensan más o menos lo mismo. ¿Cómo se sustituye a que esa mística de antes de ser gobierno, que después derivó en las redes Frente Amplistas y aquel banderazo, ¿Cuál es la próxima instancia para movilizar a la juventud frente amplista? Voy con Emiliano para arrancar con uno.
Bueno, mirá, si tuviese esa respuesta, seguramente me contrataría ya el Frente para hacerle la campaña. La verdad no tengo ni idea y no creo que el resto de los partidos tampoco sepan muy bien cómo hacer. Capaz que van un poco más encaminados, como decía Martín, que comparto completamente. Yo creo, sobre los comités, ¿no? Creo que los ámbitos de participación y movilización ciudadana es el camino. Tal vez no sea el nombre comité, tal vez sí. Lo importante es que los jóvenes y las personas con más años de militancia convivan en distintos espacios de militancia y de movilización. Y bueno, a mí me tocó, por ejemplo, participé en comités y también fundé un comité con otros compañeros en Malvin, a partir de las redes sociales, ¿no? Empezamos a tener inquietudes y bueno, decidimos empezar a juntarnos. Y la gente del Comité de los Olímpicos nos ofrecieron las llaves del local y nos empezamos a juntar una vez por semana. El tema que los comités respondieron a un contexto social y político muy particular, y hoy en día los jóvenes muchas veces no tienen el tiempo y la dedicación que otro militante con más años o un jubilado puede dedicarle al comité. Yo creo que el ámbito presencial es insustituible. Y jamás diría que el comité se debería eliminar o que podría o otro tipo de participación podría sustituir al comité. Simplemente lo que veo es, como decía Martín, que los comités no son atractivos para los jóvenes, no son atractivos por la realidad de los jóvenes, porque estudiamos, trabajamos, tenemos un montón de otras actividades y estamos justo en la época, la famosa época del desencanto también, ¿no? Que a su vez, si las causas que nos interesan a los jóvenes no son las que más énfasis le da la propia fuerza política, bueno, ¿cómo pretendemos que los jóvenes se integren o participen? Es bravo, no es nada fácil, y bueno, responde un poco a una crisis de participación que existe en todo el mundo, no es algo que afecta solo el Frente Amplio. Yo creo que lo que debería hacer el Frente ahora es darle muchísimo más énfasis al que le está dando por ahora a ciertos asuntos, como decíamos hoy, que los jóvenes sienten como suyos, ¿verdad? Todo esto que se están impulsando, ¿no? La movida esta de los derechos humanos, de la marihuana, hay temas que nos interesan y no tienen el énfasis y el trato que debería. Y bueno, yo creo que a partir de esas cosas, de esas puntas, es como se puede ir comenzando a atrapar, de cierta manera, de interesar a los jóvenes, y después el resto viene solo, porque en definitiva la política desde el punto de vista de aristotélico es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Son los problemas de la polis, los problemas de la sociedad. Entonces, yo creo que es importante que todos tengamos una opinión, hablemos, qué es eso lo que es el comité, y que esas decisiones repercutan en el gobierno o en la fuerza política. Y bueno, el Frente Amplio tendrá que hacer las reestructuras que tenga que hacer para lograr eso, ¿no? Tal vez sería, ahora mejoramos en el sentido de que tuvimos una elección de presidenta, ¿no? De un presidente, eso es inédito en el Frente. Tal vez algunos discrepamos en cómo se eligieron a los precandidatos. Son cosas a ir mejorando, pero bueno, yo creo que los dirigentes políticos, los que militan más orgánicamente, Martín, que están ahí, saben, tienen bien claro que así las cosas no funcionan. Vamos a ver qué es lo que hay que mejorar, ¿no?
Martín, te hago la última pregunta y en realidad te voy a pedir también que seas breve por una cuestión de tiempo. En la columna de opinión, vamos a decir, Ricardo Escabeleda, se habla de que ahora te venden a Tabaré como si fuera el Mesías. De hecho, si algo hace la carta, si critica a una figura del Frente Amplio, critica a Tabaré Vázquez. Vos hablabas de que la próxima elección el candidato más viejo va a ser el candidato que presente el Frente Amplio, asumiendo de que sea Tabaré Vázquez. ¿A vos te gustaría que ya el candidato sea Tabaré Vázquez o que haya muchas propuestas y se pueda votar sobre varios candidatos?
Sí, yo en términos de deseo, como persona de izquierda que me pienso y me siento, no me gusta pensar en términos de hechos consumados. A mí cuando se me plantea que la realidad es así y bueno, y hay que asumirla, siendo de izquierda eso me molesta porque en general se supone que tenemos ocasión de cambio. Lo uno a lo concreto que es la candidatura de Tabaré. Entonces, hoy la realidad indica que quienes podrían haber generado candidaturas alternativas para poder elegir en un marco mucho más amplio, incluso el propio Tabaré Vázquez, que podría haber intentado generar otro liderazgo con generosidad, eligió no hacerlo y el resto de los dirigentes tampoco, hoy lo que indica es que el candidato va a ser Tabaré Vázquez. Entonces, la pregunta que me hago como frente amplista es cómo hacer para que lo colectivo pese mucho más y que si Tabaré es el candidato, acepte que va a ser un compañero con responsabilidades mayores y particulares, pero que va a ser en definitiva solamente un compañero. En ese sentido, ¿cómo hacer, por ejemplo, para procesar decisiones en colectivo y que el compañero Tabaré Vázquez, que es como un compañero más con responsabilidades particulares, se limite a aceptar y a llevar adelante en el Poder Ejecutivo? Ese tipo de cosas son las que yo haría hoy. Si vos me preguntás, ¿te hubiera gustado que se generaran otros candidatos? Ah, sí, sin duda. Me hubiera gustado que nos permitiéramos explorarlos, por lo menos, y que el poder no tuviera dueños, hasta que los dueños estén dispuestos a traspasarlo a quien ellos digan. Me hubiera gustado que la forma fuera otra, pero por eso te planteé, como eso no pudo ser, te planteé lo concreto que creo que estaría bueno hacer hoy.
Martín Couto, Emiliano Rodríguez. Martín, 23 años, Emiliano, 22. Ambos militantes de las redes Frente Amplista. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes.
Suena tremendo.